¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Hemos entrado un nuevo año.
¿Nuevo año? Ajá. Tiene muchos doces. Dos.
2022. Ajá. Sí. Uh-huh. 75% el número 2 en ese año.
No sé suficientes matemáticas para saber si estás correcto o no.
Así 3 de 4, güey.
Sí. Sí, sí es. Uh-huh. Yo me arriesgué y
te viste bien y yo bien mal.
Gracias, por dudar. Es el nuevo Borre. Toma riesgos. Yo
es optimista.
Sí, yo también voy a ser una persona más positiva ya.
Yes.
Y pues vamos a cerrar este pedo de la trilogía de este desmadre.
Sí, qué mejor forma de comenzar el año que con el cierre de unos otakus. Destruye mundos. Bueno, con visión de destruir el mundo.
Ajá. Así que nos dejamos con el episodio 149 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en el 2022. Lo logramos. Sobreviví mi putazo en la cara y les voy a poder contar la tercera parte de esta terrorífica historia.
Pero la tercera parte ya la grabamos, güey.
Ajá.
Antes de irnos.
Güey, ya terminamos ese episodio, mamón.
¿De Om Chun Rikyo?
Ya.
No es cierto.
Sí.
Estoy cabrón el putazo.
Me están confundiendo.
Hubiera estado chido.
No. Sí lo dudé poquito, güey.
Busca.
Yo es que escribí otro guión. Sí, después de una muy buena posada de Sin Contexto. Unas muy buenas reuniones con amigos. Creo que lo logramos.
Sí, como 4 pruebas de COVID en 10 días.
Ajá. Ya sé, güey, no mames.
De repente el mundo salieron nubes de COVID y cagaron COVID. Síganse cuidando. Todavía no salimos de esta. Vacúnense. Sí, vacúnense. Pero ya estamos aquí para la conclusión de Om Chun Rikyo. Ándale.
Ay, alguien se puso a ver anime de en sus vacaciones.
Oye, güey, me están diciendo eso, taco, mamona. ¿Qué pedo con eso, güey? No,
pues es que ves un chingo de anime, güey.
Está loco, güey. ¿Cuál es chingo de anime?
¿Ves más que yo?
Pues chance, pero hay que. Pero más que tú es 2 animes.
Pero que tú digas, uy, qué gusto.
¿Cuál es el último anime que viste? ¿Que te acuerdas?
Perfect Blue.
Okay. Puta madre, buenísimo, pero no mames, es de los 90s.
Pues ve, qué chido. Sí, pero lo vi hace, sí, lo vi hace poquillo, güey. Lo vi. O sea. Hace de poquillo, ahí, de ahí cuando empezó la pandemia, casi.
O sea, te han dicho tantas cosas, güey. Te han dicho pinche drogadicto, te han dicho pendejo, pero nomás te defiendes cuando te dicen
otra. Que no mamen, güey.
Sí, güey. No,
pues claro que no, güey. O sea, yo sé lo que soy, güey. A mí no van a venir a decir mentiras, cabrón.
Pues vamos a darle a la conclusión de este culto apocalíptico. La narrativa de Om Shinrikyo ha estado plagada de conspiraciones, crímenes e intentos por terminar el mundo. Shoko Asahara tenía un proyecto para el Harumedon.
Harumageddon.
Es lo más.
Intentó fabricar armas nucleares, rayos láser y logró crear un microondas para humanos. Pero lo que lo llevó...
Pendejo,
lo lograron.
Sí. Güey, estoy escuchando esto y con de fondo... Don't wanna close my eyes, pero en japonés, güey.
Otoro ne kōrira. Sōkero shōtiroke. Oshōtoki.
Me acabo de dar cuenta de que si hubiera metido. Que si hubieran agarrado a la banda Korn y lo hubieran metido a ese microondas.
No mames.
Hubieran hecho las palomitas de maíz más deprimentes de la historia.
Me llegara a Costco y pedía sin una pizza de 8 metros, güey. No me pregunten por qué. Así que ya saben, duden. Si alguien tiene un microondas donde cabe una persona, duden de esa persona. Uh-huh. No es normal, güey. Pero bueno, lo que los llevó a los anales de la historia fue su uso de armas químicas y biológicas. La granja que habían comprado en Australia, que se acuerdan que tenían granjas en todo el mundo, les permitió realizar su programa de armas químicas experimentando su eficacia en ovejas. De hecho, años después, cuando Om abandonó la granja, descubrieron a 29 ovejas muertas y documentos escritos en japonés.
Ok.
Las armas químicas resultaron ser un éxito. La preferida de Shoko Asahara, el gas sarín, que es un veneno utilizado por los nazis a principios de la Segunda Guerra Mundial, fue la que como que hizo clic con ellos. Y como les había contado, no es sorpresa saber que el gurú amaba a los nazis y tal vez también esta conexión de... Los nazis no hicieron nada mal. Vamos a usar sus técnicas. Sarin era vibes. Como natural. Y ahí les va lo más divertido y más chingón que encontré de todos estos 3 episodios. Cuando encontraron el manual para producir sarín, encontraron la letra de una canción que se llama La canción del sarín, el mago. La cual los miembros eran instruidos que cantaran mientras estaban preparando la el gas sarin. Tóxico que mataba a un tipo de persona. Está mejor, güey. Aquí tengo la letra, güey.
No mames.
Sí. Entonces no sé cómo va la tonadita, pero voy a tratar de
con la de Randa y medio.
De imitarla.
El amor siempre va sin razón. Con ese.
No creo que vaya así, pero ahí va. Esto es, y cito. Viene de la Alemania nazi, un arma química un poco peligrosa. Sarin. Si inhalas el misterioso vapor, vas a caer con vómito sangriento en tu boca. Sarin, el arma química. La canción de Sarin, el bárbaro, en la pacífica mañana de la ciudad de Matsumoto. La gente puede ser asesinada con nuestras propias manos. El lugar está lleno de cadáveres. Miren, idea. Inhalen Sarin. Preparen Sarin. El gas venenoso va a llenar el espacio.
No me acuerdo de esa canción en Black Rail, si lo citan.
Güey, sí, güey. Es una pésima idea, güey. O sea, si andan un infiltrado por ahí, güey, con un micrófono, estás revelando tu plan en una...
En una canción.
En una canción mientras estás haciendo tu plan, güey. Entonces,
aparte estás haciendo
este tu plan. Este güey era Charlie, era pinche Willy Wonka, güey.
Sí, eran Umpalumpas esos.
Sí, güey. Esto cantaban mientras estaban haciendo un gas que sabían que iban a matar. Que, de hecho, estaban cantando que iba a matar a un chingo de gente. Entonces el...
Qué pedo, güey.
Ay, güey. Pues el gas sarín es un líquido sin olor y 500 veces más tóxico que el gas de cianuro. Solo 0.5 miligramo puede matar a una persona.
Eficiente.
Sí, y 0.5 miligramo, pues es, imagínense, media pastilla de la clásica, es una aspirina, la mitad, en forma líquida. Si echaras una gota de ese tamaño,
media pizza,
respirarlo, bye. Y...
Qué tonto, güey.
Y su efecto puede ser sentido segundos después de ser expuesto a él.
Okay.
Entonces depende de qué tanto te entró. Te puedes morir a los 3 segundos, empiezas a morirte, o minutos. Pero es lo más que tarda, minutos.
Ay, güey.
Para todos los químicos que nos escuchan, al ser un agente nervioso, el sarín pertenece a un grupo de compuestos que inhiben la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? Que descompone la acetilcolina en la unión entre las terminaciones nerviosas, muy parecido a los pesticidas. Hablando en términos de gente normal, El sarín lo que hace es que provoca un aumento en las secreciones de la nariz, los ojos, la boca, las vías respiratorias y los intestinos. Espasmos, debilidad, parálisis, vómito, diarrea, pesadillas y finalmente la muerte.
Antes de eso, ¿insinuaste que los químicos no son normales?
No, son extraordinarios, güey. Sí, son alquimistas, güey.
Sobre todo tú, mi amor.
Ay, güey. Sí, son alquimistas.
Un puntillo.
A mí se me hace impresionante lo que pueden hacer los químicos. Más bien, ellos los tengo así de... Vienen de una rama de hechiceros. Que ahora lograron... Son de las pocas ramas que lograron ¿cómo se dice? Hacerse serios, ponerse batas y que los respeten. Pero son alquimistas. Son alquimistas.
Ok. Sí. Pero, o sea, esa madre la inhalas y en los 3 segundos estás convulsionándote y
estás sacando los ojos. Espuma de sangre.
Simón.
Te está saliendo sangre de los ojos, de la nariz. Se te derraman los de los intestinos. Te sale sangre en las orejas. Te empieza a convulsionar y te terminas
asfixiando. Se te cuela el cuerpo.
Solo.
Como
te exprimieran como limón. Yes. Es horrible, horrible. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero...
Damn.
Nomás para que conozcan el sarino. Pues en el otoño de 1993, Ohm logró fabricar 20 gramos de sarina en Rusia. Y debido a este gran éxito, Asahara dijo, a huevo, hay que construir instalaciones para incrementar su producción acá en Japón. Ya lo hicimos y pudimos hacer 20 gramos, hicimos 20 gramos para hacer todos los demás. Lo que nos vamos a dar cuenta que...
Okay. No.
Pero es pinche choco. Gracias a esto, para diciembre de ese mismo año... lograron fabricar 3 kilos de sarín con un 90% de pureza.
Ay, güey.
Es un chingo. Un miligramo, 3 kilos.
Color azul.
Yes. Más adelante, en 1994, hicieron 30 kilogramos de la sustancia, la cual podía matar potencialmente a millones de personas. Millones. Chinrikyo, siendo Chinrikyo, cuando los miembros de Ohm fueron obligados a realizar gas sarín, un chingo se murieron al estar en contacto con el veneno y experimentando con él porque obviamente no tenían ni puta idea de lo que estaban haciendo.
Ok.
Entonces era bien común que alguien, se me soltó.
Yo creo que hasta adrede, ¿no, güey? Porque ya es que muchos sí estaban sufriendo, culerón.
Sí, yo creo que huevo que lo no hay forma de saber exactamente porque no lo confesaron, pero no veo aún como que lejos de experimentar a ver qué tan puro está. El gas usando a su
gente. Tenía enterinas, ¿no?
Mira, güey, este es un rascahuele, ráscale ahí.
Ajá. Ay, no.
Ay. Güey. Pero afortunadamente para Shoko, tenían un incinerador gigante en la planta para evitar que se supiera acerca de estos daños colaterales. Entonces, ahorita voy a llegar exactamente a ese punto de esta planta, pero se sabe que se murió mucha gente ahí, güey. En junio de 1994, Asahara y su llamado ministro de la Ciencia y Tecnología estaban preparados para probar su gas sarín hecho en casa. Qué pinche risa. Las primeras víctimas, sí, güey.
Sí, ideas en 5 minutos. ¿Cómo, cómo comenzar el Harumageddon?
¡Olis! ¡Soy Chuya! ¡Vamos a hacer sarín! Las primeras víctimas serían 3 jueces de la ciudad de Matsumoto. Agarraron a estos 3 jueces porque estaban... Ohm se enteró que estaban trabajando en chingarlos.
Ok.
Y justo por esto, de esta manera, iban a matar 2 pájaros de un tiro. Verían la efectividad del veneno y, de paso, silenciarían a los jueces. Porque acuérdense que una cosa es en un laboratorio echarle al güey que se le olvidó sacar el pan y matarlo, a ver cómo funciona cuando lo tratas de distribuir ya en un ambiente urbano. Y entonces, el 27 de junio del 94, los matones de Ohm rociaron el sarín con un dispositivo de boquilla que estaba conectado a un camión especialmente equipado para este propósito. O sea, traía una van con un tubo que echaba sarín, güey. Estos güeyes son un anime, güey. Son un anime,
güey. Sí, es muy malo, güey, este güey, ¿no?
Sí, es un malo de James Bond, güey.
Es Gru. Pero así, sangriento, güey, ¿no? Porque tiene minions, tiene todo el pedo. Interns.
Y aparentemente se usó un calentador eléctrico que era lo que evaporaba el líquido de que lo convertía en un estado gaseoso para su dispersión mediante un ventilador eléctrico. El gaseamiento duró aproximadamente 10 minutos. 10 minutos nada más. El gas sarín entró por las ventanas abiertas de los departamentos del barrio de Kaichi. Decenas de personas se despertaron con los síntomas por envenenamiento de gas sarín. 7 murieron y 200 quedaron gravemente heridas.
Ay, güey.
Nomás con 10 minutos de echar gas desde una van.
No mames.
¿Y los otros heridos, o sea, tuvieron como hemorragias internas y así el pedo?
Sí, vomitas, diarrea, las pesadillas. O sea, mucha gente reportó después de los de los sobrevivientes tener pesadillas bien culeras por el gas. Y ahorita les voy a decir el peor de los side effects de que te puede pasar con sarín, que medio así ñañaras. Pues el primer sospechoso del atentado fue un vendedor de productos químicos que al principio no creían que era un atentado. Más bien pensaron como que...
Ajá, hubo un accidente y si alguien accidentalmente condujo una van sacando dos sarín.
Nadie se imagina esas pendejadas, güey. Es que ahí sí lo respeto.
Así ahí van las tortugas ninja, ¿no? Los cazafantasmas, pero no, güey. ¿Cómo van a aventar gas, güey?
No, un culto de anime que está aventando gas venenoso a un tubo. No, ellos creían, era un vendedor de químicos que vivía cerca y se creía que había mezclado el gas con un herbicida casero para su jardín. Sin querer, pero se desmintió la teoría debido a que ninguno de los productos encontrados en su casa eran tóxicos o hubieran producido esa reacción.
Ok.
Aún así, todavía no sabían qué chingados había pasado. Porque es lo cabrón. O sea, este gas, si no sabes específicamente qué es, tendrías que estarlo buscando para darte cuenta qué es lo que hizo que la gente vomitara y se cagara.
Sí.
¿Y
los jueces, sí se murieron?
No. Ahorita llego a eso. Algunos expertos sospecharon desde entonces la participación de terroristas en el atentado de Matsumoto. Un analista llamado Kyle Olsen dijo en el 95 que lo que había ocurrido era una especie de experimento y que el próximo ataque iba a ser en el metro de Tokio, que en esos tiempos transportaba a 5 millones de personas diario.
No mames.
Digo en esos tiempos porque ahora transporta más. Es una mamada. Son billones de personas al año las que transporta el metro y nunca llegan tarde. Güey.
Eficiente.
Es lo más eficiente del mundo. ¿No te acuerdas un chofer que se suicidó porque le falló a la plataforma? Terminal.
Ah,
Simón. Sí. O sea, ves que se paran en la línea, se pasó y se suicidó. Güey. Así samurai style de la cagué en mi trabajo. Que está bonito hasta cierto punto esa disciplina que tienen, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que
no, ya cuando llega ese nivel,
es demasiado. Cualquier extremo, ¿no? Hay que balancearlo. Pues otros analistas al mismo tiempo notaron el interés de Om Chung Rikyo en el sarín y obviamente pensaron que ellos podrían estar detrás del incidente porque este Shoko tenía un chingo dando pláticas hablando del puto sarín. Y el sarín es bien chingón, y el sarín, y este sarín, y así. Entonces como que gente dijo, ¿y si es sarín? Este vato está hablando de sarín. What the fuck? Pero no sería hasta meses después, cuando arrestaron a los miembros de OM, que encontraron evidencia incontrovertible que vinculaba a la secta con lo que pasó.
Es un MP3 y una bocinita, güey, nomás con la canción todo el día.
¡Sarín! ¡Sarín!
De hecho,
hay que matar a todos.
El plan B era vender esas al metro de Japón.
Y un costurero, ¿no?
Sí, para provocar que todo el mundo dijera, no, ya, ya, la verga. Un
lubo viejo, güey, ¿no? Y eso siempre.
Un SB, 300 canciones del Sarín y Om Chung Rikyo.
En versión reggae, pesos.
Llévela.
Norteño.
Masami Tsuchiya, jefe del escuadrón químico del culto, admitió que desarrolló el Sarín utilizado para el ataque de Hideo Murai. Y otros 6 miembros de alto rango de OM estuvieron involucrados. Esto fue después.
Ok.
Pero Tsuchiya también confesó que el sarín estaba dirigido específicamente hacia estos 3 jueces que estaban en contra de la secta en el caso de un fraude que es tenían. Y ahí es cuando se empezó a descubrir todo esto.
Es que es un pedo también de, o sea, cuando quiere, porque me acuerdo cuando empezó todo lo del Antrax, que ahí sí es un poquito más fácil de controlar a quién le va a llegar.
A mí me dio Antrax. Desayuné hot Cheetos con Pepsi tibia. Era lo único que había, güey, cuando venía con Julio, con mi amigo. Y nos dio Antrax, güey. Pinche diarrea, no mames. ¿Pero ustedes cómo se curó?
Con 7-Up.
No, jugando una cascarita de foot, güey. Como que el tener que jugar foot, tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya no puedo tener diarrea, güey. No puedo. ¿Sí? Tengo que cortarle este pedo. Y nos curó el Antrax. Sí.
Güey, Pepsi tibia, güey.
Con hot Cheetos. No hay otra cosa, güey.
Siento que es como jarabe de
mí. Estamos así, bien, güey, pobres, güey. Súper pobres, ajá.
Ahora lo que iba, güey, es de que... O sea, era ahí porque tienes un sobre que va dirigido a alguien específicamente, güey. Aquí tienes un gas que no puedes controlar.
Exacto.
Entonces, atinarle a quien quieres matar está bien cabrón, güey. O sea, para hacer algo así, un como que un hit tan específico de quiero matar a ese güey... Sí, siento que
es. Y lo peor es que ellos lo sabían, ¿no? Ellos sabían esto. O sea, sabían que no iba nada más a atacar a estos tres. Creo que gran parte fue estos tres y sabemos a ver cuántos se mueren y vamos haciendo cuentas.
Sí, man.
Para ver qué tanto, o sea, con 10 minutos de echar, no sé, 20 miligramos, a ver a quién matamos. Es lo que está bien culero, que sabían que estaban haciendo estas cosas.
Sí, man.
Como tú dices, no es un. No es un francotirador, güey. Es un Arnold Schwarzenegger en Predator, güey, con su metrallatota. Metrallatota. Metralladora.
Metralladorota. Esa madre.
Metralladora. Es
que metralletota.
Metralletota. Me gusta.
Ok.
O metrallón.
¡Metrallón! Metrallón. Power Rangers. Es que será un Transformer. Pero bueno. Lo bueno es que, por suerte, aún no afinaban bien su técnica cuando hicieron este ataque. Y los tres jueces sobrevivieron. Pero Om Shum Rikyo tuvo éxito en su cometido, porque los tres jueces estaban enfermos y a causa de esto, el juicio se retrasó.
Okay.
Y les dio chance de hacer la pendejada a la que vamos a llegar, güey. Eventualmente, durante la investigación, descubrieron que se trataba del gasarín, pero por el momento no habían ligado el ataque a Om Shum Rikyo. Creo que estuve pendejo cuando había gente diciéndoles, ¡ey! Que están estos vatos vendiendo USBs en el metro. Y aunque la policía estaba ya detrás del culto por otras razones, muchísima gente terminaría pagando por la falta de acción. Y creo que mucho tiene que ver que les daba miedo entrarle, porque se acuerdan que estaba esta nueva ley de protección a religiones y todo. Entonces, yo creo que muchos de las autoridades sí sospechaban, pero no le querían entrar, al menos que no tuvieran algo físico que los pudiera conectar. Si no se iban a meter en problemas, si llegaban a acusar y no ¿cómo se llama? No procedía el juicio. Entonces se echaron para atrás para investigar y pasó la tragedia. Pues antes del ataque, revisaron el sistema de transporte por días, los de Om Shum Rikyo. Esto es anime. Aprendieron todo, de qué lado abrían las puertas, a qué horas llegaba qué tren, cuando había más gente para tener más muertes.
Más impacto,
todo. Y todo este trabajo de investigación lo hicieron cuatro miembros y el mismo Shoko. Todos iban vestidos idénticos para hacer su trabajo de reconnaissance.
Como debe ser.
Traían. Sí, güey. Si hacemos un trabajo de investigación para un heist, para robar un la casa.
Lo hacemos para las actividades paranormales de investigación.
Exactamente. Te vistes igual. O si un día, cuando hagamos el heist para robarme la casa de Benicio del Toro.
Guillermo del Toro.
Y
también la de Benicio, güey. Nos encontramos.
Una vez. Tenemos que vestirnos igual. Pues estos güeyes traían todos chamarra beige, pantalón azul oscuro, lentes oscuros, su máscara así N95. Pero Shoko, por alguna razón, incluyó en su disfraz de espía una peluca enorme, ridícula, de pelo blanco, güey.
Entonces, ¿afro?
Como un, pues, afro, pero lacio. De blanco.
Ok.
Era el único. Entonces estaban cuatro güeyes idénticos. Bueno, cinco güeyes idénticos de uno de ellos con una peluca blanca, güey, viéndose totalmente de. Se está dando cuenta que estamos tomando. Inconspicuous.
Es que.
Córrele, córrele, son los que te ofrecen cable.
Por eso se estén así, güey.
Ajá. Pues el día del Harumageddon llegó el 20 de marzo de 1995. En un momento en el que la policía estaba amenazando a la secta con hacer redadas en varias de sus instalaciones, por lo que ellos decidieron atacar primero. Creo que esto apresurarse fue algo de lo que ayudó.
Que no se hiciera
tan
más culero. Grande.
Ajá. Cinco de los mejores miembros de Om Shum Rikyo estaban preparados para realizar el golpe. Otros cinco estaban en sus carros para emprender la fuga. Ya habían planeado todo, dónde estaban los carros, traían jeringas con el antídoto, porque hay antídoto para sarín, que es como un no es antihistamínico, pero es tipo que bloquea, pero si es algo que te lo inyectas y te...
Un antídoto.
Ajá, literal, sí existen, un antídoto, chingón. Sus armas eran unas mochilas pesadas y...
Traían ladrillos.
De hecho, traían bolsas de plástico al vacío. Y unos paraguas que uno de los miembros había afilado así como katana, güey. Sí, espérense, eso no es lo mejor, güey. Todos los miembros, como buenos japoneses, pasaron meses de entrenamiento usando los paraguas afilados, perforando bolsas de agua, güey, para aprender la técnica perfecta para cómo picarle la bolsa de sarín y que no les explote en la cara o que no sea la presión perfecta. Entonces, así como un samurái practicando sus cortes de katana, estos güeyes están, pero con bolsas de agua y el paraguas, güey. Meses hasta que quedaron perfectos. ¿Cómo picarle la bolsa?
Picar, apuñalar, picar, encerar, pulir.
Pues, entre ellos había un doctor y cuatro viceministros del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uno se apellida Toyota, me acuerdo. De eso. Okay. No, porque se apellida Toyota. Man. De hecho, Toyota, cuando se subió al tren, traía guantes hasta acá arriba, güey, de plástico.
Por si las dudas nomás. Porque...
Claro, güey, porque no estaba pendejo. Pero siendo Japón, nadie cuestionó a un güey con guantes de plástico hasta acá arriba porque allá se visten bien vergas. Cyberpunk. Ajá. Dijeron, alguien había dicho que verga se ve ese güey. Yo me voy a comprar unos guantes de plástico hasta acá. Pues Ikuo Hayashi, responsable de liberar el gas sarín en la línea Chiyoda del metro, era un reputado doctor antes de hacerse adepto a Shoko Asahara. Hayashi era un gran devoto de Aum, pero al parecer era el único que no quería sobrepasar la línea que estaba a punto de cruzar. Hay una... En YouTube pueden encontrar un documental que se llama Zero Hour, creo.
Ok.
Y los entrevistan y dice él cómo... O sea, como doctor, al momento de estar ahí, literal, vio a una mujer y dijo, esa mujer va a morir. O sea, yo voy a matar a esa mujer en cuanto yo le pique a esta madre. Y le empezó a causar un... ¿Cómo se dice?
Se cuestionó todos los...
Convertirse en ser humano, ajá. Y tener empatía. Ajá. Pero... de hecho, no es claro por qué se le asignó la misión a él, porque Shoko Asahara no confiaba en este vato. Y se especula que Hayashi sabía demasiado y había sido testigo de las torturas dentro de la secta. Entonces, si lograban forzarlo a que realizara el ataque terrorista, no tendría forma de limpiarse las manos ya para nada, ni de traicionarlos, ni de ir con las autoridades.
Sí, fue como su manera de asegurar que...
Que le era fiel.
Ajá.
Su lealtad.
Sí. Y Hayashi tenía un poco de conciencia, como les contaba, que lo jalaba por el camino de la decencia. Pero, como pasa con muchos cultistas, llegó al punto en donde para él era imposible no obedecer las órdenes de Asahara e ir en contra de todos sus demás compas. Cuando el equipo de abogados que defendía a Asahara le preguntó a Hayashi durante el juicio si podría haberse negado voluntariamente a cumplir su misión, él respondió, y cito, si eso hubiera sido posible, la cadena de atentados en el metro de Tokio nunca habría tenido lugar.
Fuck.
Pero obviamente sí hubiera podido, ¿sabes cómo?
Si todos los del culto se tiran del puente, tú te tiras también.
Si de eso se trata, ¿no? Pues estamos en un culto, para eso me inscribí, ¿cómo que? O sea... A dos personas les asignaron la línea Marunouchi del metro, uno para cada dirección. Uno de ellos fue Kenichi Hirose, un ingeniero graduado de una prestigiosa universidad que rechazó todas sus oportunidades laborales para unirse a Aum Chunrikyo. Hideo Murai le dio la orden de llevar a cabo el ataque tan solo dos días antes. Hirose dijo al respecto, y cito, me sorprendió mucho. Me estremecí al pensar en todas las personas que íbamos a sacrificar. Por otra parte, me di cuenta de que si pensaba así era porque no estaba suficientemente versado en las enseñanzas.
Ah, qué la verga.
¿Cómo te autojustificas después de un buen lavadito de cerebro? El otro encargado de la misma línea era Masato Yokoyama. Se dice que no hay cosas muy interesantes sobre su carácter. Y de hecho, se menciona poco en los testimonios de sus compañeros. Pero se sabe que él estuvo involucrado en el desarrollo de las armas láser meses atrás.
¿No? Ok. Qué
chido. Lo rebajaron de puesto, ¿no?
Sí, ajá.
¿Cómo van los láseres? No, pues ya puedo hacer que 30 gatos... se pongan, le brinquen a una persona en la cara. O sabes que no necesitamos eso. Sabes que estamos a rebajar al gas. En la línea Jibilla, el metro también hubo, también hubo dos terroristas encargados. Uno de ellos era Toru Toyora, miembro del ministro de Ciencia y Tecnología.
Y ese era el más confiable, ¿no? Porque no, ese no te iba a dejar tirado.
Ay, así es. Y no nomás eso, güey. Era un experto en el deporte que forjó a los 80s.
Oh.
¡Kickboxing!
Ah, pensé que dodgeball.
No. Kickboxing, güey.
No, o sea, kickboxing era lo que todo el mundo quería hacer. Dodgeball era lo que pues hacían
lo que nos quedaba,
las escuelas gringas, porque no había de otra.
Pero era maestro en kickboxing y, según muchos, era un terrorista. Era de todos, era el que tenía la sangre más fría.
Okay.
Él fue uno de los que trabajaron en la creación del Gasarín. Pero aún así le sorprendió cuando le asignaron ser de los responsables de liberar el metro.
Sí, oye, oye, a ver, o sea, yo lo voy a hacer, pero de que yo lo vaya y lo suelte.
Yo cantaba bien fuerte, no mames, porque...
Sí, sí, te va a decir, ah, pues yo adopté al perro, ¿verdad? ¿Cómo que quieres que le limpie sus cacas y lo bañe? Y entonces, ¡ah! A pesar de su sangre fría, también no quería ni imaginarse las consecuencias de lo que iban a hacer, porque él sabía el potencial que tenía el gas. Sin embargo, como los demás, su voluntad estaba mermada por el lavado de cerebro de Ohm. Así que, como buen cultista, decidió bloquear todos sus sentimientos y actuar con la cabeza fría. En el juicio, era imposible saber qué pensaba por su semblante serio. Se aferró a las enseñanzas de Ashihara para darle un poco de sentido al acto tan desquiciado que estaba a punto de hacerlo y que después tuvo que confesar paso por paso. Y todo lo justificaba con el POA y la gente. Y pues es que esto es el apocalipsis, güey. Por último, Yashuo Hayashi fue el único de los 5 que tuvo problemas económicos desde su nacimiento. Y era el miembro más viejo del ministro de Ciencia y Tecnología con 37 años de edad. Todos los demás eran gente que dejaron carreras bien chingonas para meterse al culto. Él era el único que sí entró... Encontró refugio en Ohm después de darse una escapada espiritual a la India y fue uno de los más acérrimos defensores de la secta hasta el final de sus días. Muchos lo consideraban una persona amable y otros miembros de la secta decían que era como su hermano mayor. De hecho, en su paranoidismo, Asahara llegó a pensar que Hayashi era un espía. Cuando Hayashi se enteró, decidió hacer lo que estuviera en sus manos para probar lo contrario, por lo que le echó ganas y se convirtió en un matón de primera. Su forma de compensar la duda fue, ¿qué hago, güey?
No, si fuera espía, estaría haciendo esto y matando a un güey. Sí,
así, aventándole gasarín.
Mira, te acabo de hacer 2 camionetas. Tienen un tubo, traen los Ninja Turtles adentro. Echan así y traen a Rei Ayanami. Ajá. Pintada ahí a un lado. En hentai. Y esta fue su última gran prueba. La línea donde cometió su atentado fue la que sufrió una mayor cantidad de heridos. Él solo liberó 3 paquetes de gran sarín.
Ay, gasarín. Cabrón. A lo bueno, ¿eh?
Pues que 4.
Sí, güey.
No visto, me gusta tu optimismo, güey. ¡Ey, pero una versión 16! No, fueron 3. Sí, güey. Hay que ver el lado positivo. Así es como los 5 miembros con sus conductores designados salieron a la madrugada del 20 de marzo de 1995. Exactamente un día después del ataque terrorista doméstico en Oklahoma por Timothy McVeigh, que eventualmente hablaremos de ese, que estuvo muy hardcore aquí en Estados Unidos. Y fueron hacia el acaudalado metro de Tokio, medio de transporte utilizado por cientos de millones, de miles de personas diariamente, cientos de millones de personas anualmente. Cada quien tenía su línea designada y sabían que tenían que llevar a cabo el ataque a exactamente las 8:15, hora en que los 5 trenes iban a converger cerca de Kazumagesaki, el centro gubernamental y burocrático de la capital de Japón. Entonces le calcularon para que fuera el gas y luego como que la llegando explosión, ahí, pues no explota, güey, nomás que ahí se iban a juntar y se está juntando el gas, güey.
Se iba a hacer un desmadre.
Imagínate esto. Me echo un pedo en un elevador. Y luego se echa uno Lolo y luego te echas uno tú. Y luego coincide que cuando salimos del elevador, se abre el otro elevador y el movimiento de la gente que entra uno jala el pedo. Y ahora ya el pedo está en el otro elevador. Así funciona el gasarín, pero te mata, ¿verdad?
Sí, man.
Y eso fue un efecto que pasó en el metro. A la hora de moverse la gente estaban...
Sí, es que creas corrientes de aire, se hace un desmadre y... Se hace un cagadero.
Todos imagínate el peor pedo de tu vida, pero te hace vomitar espuma sangre. Pues los 5 terroristas se detuvieron a comprar un periódico para envolver sus respectivos paquetes de gas sarín. Luego, a las 7:45, se subieron a sus trenes con la mochila que llevaba el poderoso veneno y su paraguas. Un par de paradas antes de llegar a Katsumigaseki, los miembros dejaron sus mochilas en el piso. Uno contó que batalló porque estaba tan apretado.
No se la pudo quitar.
No se la podía quitar. Y el momento de la verdad llegó. justo antes de que se abrieran las puertas del vagón, los cinco pincharon sus bolsas con su técnica paraguas bolsa de gas con la punta.
No seas mamón.
Sí. Y salieron en chinga, perdiéndose entre la multitud de gente. Unos, o sea, sí está en la historia, ese vato no pudo, pero al final uno se le cayó, luego ya la pinchó, pero el punto es que todos lograron ahí darle el llegue a la bolsita. Se salieron, perdiéndose entre la multitud de la gente que estaban comenzando su día para ir a trabajar. Al final, los cinco se fueron a los carros que los esperaban en la salida, pidieron sus inyecciones, nomás a uno, de hecho, le alcanzó a dar el gas, pero con la inyección se alivianó. Abajo, en el metro, 9 bolsas de gas sarín estaban exponiendo a miles de ciudadanos a esta culerez que es este gas. El ataque fue prácticamente silencioso, que es lo más culero.
Esos son los que están más cabrones.
Sí, ¿sí? Más que hediondos. Y calientones, ¿no? También. Ajá.
Om Shinrikyo.
Gregorio, así.
Ayer eso nos hizo Maggie, güey. Ok, Maggie tiene desde anoche que no se mueve porque tiré grasa del ahumador en el lodo y se comió el lodo. ¿Te acuerdas? Lodo,
sí me acuerdo.
¿Se acuerdan de eso? Pues las está apagando. Entonces, bueno, y también nosotros. Entonces ayer vomitó chili beans o lo que parece ser chili beans, pero es lodo con grasa. Y luego se estaba echando pedos todo el día. Hasta anoche quería llorar. Me olí el pedo con mis ojos. ¿Sabes? Sí me entiendo, ¿verdad?
Sí. Sí, quemó.
Ajá. Se va hacia atrás.
Rostizadón acá.
Así ha estado Maggie. Y ahorita ya amaneció mejor. Ya no mandita terminar de cagar y sacar todo el... Ay, güey. Pero me pegó todavía más de cerca los sentimientos. Pues les digo, Om Shinrikyo había liberado literalmente un monstruo invisible en el metro. En pocos minutos, el aire se llenó de gases asfixiantes y los pasajeros comenzaron a gemir de dolor, a vomitar y a asfixiarse. Nadie sabía qué estaba pasando. Kiyoka Izumi, una de las víctimas del atentado, narra lo siguiente, y cito, estaba de pie junto a la cabina del conductor, agarrada del pasamanos de la puerta. Entonces, respiré profundamente y me invadió un pánico repentino. No fue algo doloroso. Sentí más bien como si me hubieran disparado. Algo así. Se me cortó la respiración de súbito. Me daba la impresión de que si volvía a tomar aire, se me saldrían los intestinos por la boca. Sentí un enorme vacío en el estómago, debido probablemente al hecho de que no me encontraba bien. Al menos eso fue lo que pensé en un primer momento. Pero pronto me di cuenta que un simple malestar no podía llegar hasta este extremo.
No mames, así desperté yo después del 31 en tu casa, güey.
Sí, se siente de la chingada. Y en esta misma línea llamaron a un trabajador para que viera qué estaba pasando. El mismo encargado encontró y sacó las 2 bolsas del tren.
No mames.
El sarín en sí no tiene olor.
Ok.
Pero ahorita les voy a contar.
Pero todo lo que provoca huele bien culero.
Sí. No, pero en este caso, ahorita voy a hablar de eso. No estaba bien hecho. Entonces, sí olía, lo describieron unos como cebolla podrida. Tenía varias descripciones, pero sí tenía un olorcito que llega, que ayudaron a la gente a encontrar la bolsa. Pero sacaron las bolsas del tren, no antes de que 2 pasajeros cayeron desmayados de espasmos. Y toda esta gente que sacó las bolsas y fueron de las víctimas. Ajá.
¿Sí? Terminaron muriéndose.
Ajá, pero salvaron un chingo de gente, güey. Y en esa misma línea, la Chiyoda, el tren siguió su camino, güey. El tren no se paró, güey.
Ok.
Es Japón. Ajá. Nadie sabía realmente lo que estaba pasando. Siguió 2 paradas más con gente asfixiándose, vomitando y básicamente con todo el líquido de su cuerpo saliéndose de sus orificios.
Nada más dijeron, ¿por qué el metro de Tokio se convirtió en el metro de la Ciudad de México en viernes? ¡Ja,
yes.
Axilita, ¿verdad? Sí.
Muchos colapsaron echando espuma por la boca y por espuma no es como de rabia, es de sangre.
No, no, ajá. Sí se ve casi como entre rojo y rosa, naranja, así se ve.
Un amarillito de bilis, así. Otros estaban sufriendo espasmos incontrolables. No fue hasta 3 paradas después que alguien finalmente dijo a la verga los buenos modales de Japón y oprimió el botón de emergencia. Todos salieron por instinto propio, mientras las bocinas de la estación por fin estaban ordenando que evacuaran a los pasajeros.
Sí, que yo ya evacué.
¡Ya no tengo que más! Sí, ¡ya no tengo que dar! ¡Harakiri! Porque no tengo que...
¿Cómo me dice que no te...
No, pues está gacho que esta disciplina los llevó a... O sea, vean gente convulsionando y es de... Yo tengo que llegar al trabajo. Y es, sí. Hasta vomitar. Estoy bien.
No grito, no corro, no empujo.
Y una de las escenas más escalofriantes sucedió en las calles que se llenaron de víctimas saliendo despavoridas del metro, güey, que tenían expresiones de pánico y dolor, güey, pero que no podían hacer ruido porque no podían jalar ni un poco de aire, güey. Entonces veían nomás caras así retorciéndose, gritando, pero no habían gritos, güey. Era increíble, así perturbantemente silenciosa. ¿Tú te imaginarías los gritos y el escándalo? ¡Ah! No, era al contrario, güey, nomás.
Y luego una turba, ¿no? Porque eran varios.
Pues eran un chingo.
Chingo, güey.
Eran cientos de personas que salieron así de... ¿Qué está pasando?
¡Ah, un performance!
Se inventaron los flash mobs en el 95. Digo, involuntariamente, pero... Ajá, sí. Uno rescata lo positivo.
Wow, qué realistas, ¿no? ¿Qué habrán usado para la sangre? A ese era Alka-Seltzer con miel. Con colorante vegetal, güey. Pues, obviamente, esta escena hizo que llegaran las ambulancias y helicópteros de noticias nacionales. Llegaron en chinga. Cientos y hasta miles de personas abarrotaron los hospitales, desconcertando a los médicos por los síntomas que tenían. Como, por supuesto, no había pista de qué ocasionó todo esto, el metro siguió funcionando algunas líneas más después de sacar a la gente, güey. Por lo que el gasarín siguió contaminando algunos trenes minutos después del ataque.
Ay, güey.
Ajá. De hecho, hubo gente que pues se le quedó en la ropa. Porque tú ves en las escenas de... O sea, había gente que no la mató, no se cayó y se siguieron a hacer su día.
Sí, siguieron ahí nomás sintiéndose mal, güey. Pero sí se... O sea, sí, cuando ves así algunos videos de este pedo, sí se ve bien raro.
Sí, es raro porque la gente es así de...
De hecho, me acaba de pasar ahora que la semana pasada que traían el desmadre de los fuegos, del incendio en Colorado, que estuvo cerca del área suburbana.
Ajá.
También estaba viendo unos videos de la gente evacuando una tienda, güey. Y también todo se ve bien perturbador porque sale todo el mundo así como que tranquilo, pero no saben qué está pasando. Y luego salen y hay un desmadre afuera, güey. Está completamente oscuro y gris a mediodía porque se está quemando todo.
Un chingo de humo, ¿no?
Ajá, pero se ve bien raro porque como que lo que está pasando no cuadra con la actitud de la gente que lo está viviendo.
No corresponde, güey, a la reacción, ¿no?
Simón.
Y en los japoneses, tú ves igual lo que dices de las noticias.
Ajá.
Y justo no corresponde, pero porque es esta noción japonesa
y aparte porque no sabían qué estaba pasando tampoco, güey.
Exactamente. O sea, si hubiera sido un tipo con un cuchillo o un machete, hay gritos y hay pánico. Como, pero acá nomás.
Sí, como quiera ves, güey, ¿no?
Entonces, hubo gente, les digo, que con la ropa que llegó a las oficinas y luego a otras personas les empezó a calar el sarino. Ya no agradó.
Lo huele es el culpable, ¿no?
Es que me bajé, venía en un elevador con los de Leyendas Legendarias y luego olí el pedo, güey. Y luego olí el pedo con mis ojos.
Pero no hicieron nada, güey. Sí.
Pues muy pronto el suceso invadió los noticieros de todo el país. Al final, el número de muertos subió a 12, pero los heridos fueron 5,500.
Ay, cabrón.
Para que se den una idea, el 11 de septiembre fueron 2,977 muertes y como 2,000 heridos. Aquí fueron 5,500 heridos y todavía no terminamos con lo que estaban planeando estos pendejos.
Okay.
Los efectos de cada víctima varió. Hubo quienes pudieron recuperarse por completo después del envenenamiento y en un caso el gas provocó que los lentes de contacto de una mujer se le fusionaran a sus globos oculares.
¡Ah, güey!
Se ahorró la LASIK.
De hecho, le tuvieron que extirpar los ojos quirúrgicamente, güey, porque no hubo forma de salvárselos y se le iba a infectar. Entonces, la única solución fue quitarle los ojos.
Ok.
Un taquito en chinga, ¿no?
Esa es una embrujación japonesa, güey. Hay un yokai que sale de eso, estoy seguro, güey.
Sí.
¡Oh, no seas mamón, güey!
Pero imagínate lo corrosivo que es ese vapor para que te derrita un lente de contacto.
Imagínate. Pues sí está feo, ¿no?
Sí, yo tengo un pedo. O sea, nunca he podido usar lentes de contacto porque me da mucha ansiedad. ¿Te acuerdas cuando,
nos disfrazamos, güey?
Tardaban como 2 horas en ponerme los lentes
igual,
de contacto,
güey. Yo igual. Y la vez que me los traté de poner, yo una vez que me disfrazé de Joker, los traía verdes y luego toda la noche estaba así, pero no me lo quitaba porque yo soy de método. De método, pero trae los ojos rojos y me dieron rojos como 2 días porque estoy culero. Yo no aguanto.
Sí, yo tampoco, sabes que nos maquillaron, me dolían mucho los ojitos.
A mí no, o sea, ya cuando los tenía puestos no tenía problema, pero nada más el sentir que estaba, o sea, algo cerca de mi ojo, güey.
Hasta te haces para atrás, ¿verdad? Simón. Está raro.
Sí, no es natural. Nada,
güey. No, y cuando te los quitas, sientes bien a gusto, güey, acá los párpados.
Pues ella no sintió tan a gusto.
No.
Pobrecita, güey. No, y lo peor de todo fue que no lo vio venir, güey.
Oh, ahora tiene que usar lentes rojos, güey. Si se los levanta, salen rayos.
No, güey. Trae 2 parches de pirata, güey. Es lo que haría.
Levanta las manos y los tiene en las palmas de los ojos, güey.
Pero así es como sucedió.
Es una gran pérdida. ¿Estás de acuerdo?
Puta, güey, lo quería soltar desde hace un chingo, güey. Perdón, güey, perdón, güey. Ay, güey, sí.
Así de, no, güey, no, 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 no. Pero ya.
Es un nuevo año.
Sí, sí, sí.
Es un nuevo
sí.
Tú. Suéltalos, suéltalos, sí, sí, borre. Sí. Es el nuevo tú. Ay. Pues así fue como ocurrió el peor ataque terrorista en Japón y uno de los peores en el mundo. Sin embargo, como les había mencionado desde que empezamos toda esta saga, las cosas no salieron como quería Asahara. Verán, resulta que el gasarín que liberaron los terroristas no era tan puro ni estaba tan bien diluido como en los experimentos que habían hecho meses antes, que en Rusia le salió bien verga sus 6 gramos de esa madre. Lo más que habían logrado fue hacerlo 30% puro.
Ay, cabrón, te imaginas si hubiera sido...
Ajá, 32%. Esto es
30% puro. Súper optimista. Ahora.
Pudo haber sido 36 y 25 bolsas.
A huevo, güey.
Es la nueva actitud de la ayuda de la siempre positiva. Pudo haber sido 64 víctimas. Nomás fueron 26. Ay. Pero esto del 30% fue un dato que probablemente no le dijeron a Shoko.
No, pues...
Él creía que tenían el mejor sarín ever. Este es el mejor sarín. Nadie más tiene mejor sarín que nosotros.
Ningún otro lado, cabrón.
Ningún otro lado. Nadie tiene,
no, no.
Es
no,
más,
no.
Si lo encuentras, güey, te lo regreso a tu feria, güey. Sí. Pero si todo hubiera salido según el plan original, se hubieran tenido el sarín. Nomás con que el sarín hubiera estado bien hecho, tal vez si no se hubieran adelantado por lo de la policía y todo eso, no habría sido 5,500 heridos, hubieran sido 5,500 muertos mínimos. Todas las personas que tuvieron contacto con el gasarín se hubieran muerto. Todas, para empezar.
Pues lo bueno que no.
Ya sin calcular todo el resto.
Digo, se iban a morir de todos modos, pero no a causa del gasarín.
Pues el caso no pasó desapercibido en todo el mundo. Se reportaron casos en Chile, Filipinas y los Estados Unidos. De organizaciones que planeaban copiar el plan de Shoko Asahara.
No mames.
Desde marzo a septiembre de 1995.
Pero digo, si algo nos puede consolar es que si cuando adaptan un anime a live action en Estados Unidos, vale verga mi pedo.
Sí, güey, es el Toyota Chrysler. Pues desde marzo a septiembre de 1995, la policía condujo 500 redadas a distintas instalaciones de Aum Chunrikyo, confiscando 66,000 artículos varios que sirvieron como evidencia para hundir a Aum. Además, en estos meses, arrestaron unos 398 miembros de todas las jerarquías de la secta. En solo uno de los campamentos, el donde hicieron el gasarín con el que usaron para atacar aquí, encontraron además, habían como 7.8 millones de dólares en efectivo, quién sabe cuántos kilos de oro.
Ok.
No mames.
Y todos los químicos necesarios para hacer el sarín. Y 80 barriles que contenían los restos cremados de personas de Hot Pockets.
Ok, espera, ¿estaban llenos los barriles? ¿O era un barril por persona?
Un barril por persona.
Ok.
Un barril No, ajá, porque sería incalculable. Ajá. O por lo menos eso dicen los datos que leí. Ajá. Pero eran 80. Mínimo, si era uno por barril, son 80 personas en ese momento en esos barriles, porque no sabemos si algunos los enterraron, unos todavía están en el horno, unos nomás los desaparecieron. Pero nomás en un lugar habían 80 personas. Ajá. Y te estoy hablando del 95. Desde, ellos empezaron a matar desde décadas antes. No mames la cantidad de gente que mató a este culto.
El micro. Aparte, güey.
Ajá, pero digo.
La estamos... bien,
de ahí se caen las cenizas, ¿no?
Borre, ¿calientas esta pizza? No, métete ahí. No, deténla.
Deténla.
Güey, si haríamos eso, güey. Si haríamos eso hasta que. ¡Ya, güey!
No, yo no me meto, güey.
¿No?
Pero, ok, digo, si nos.
Si estás seguro que te voy a sacar en cuanto me digas que ya no puedes.
No, güey, se me van a inflar los huevos, güey.
Te los tapas.
No.
Te ponemos papel aluminio ahí.
¿Qué pasa? No, pues va a tronar el micro, güey. Lo vas a echar a perder, güey. No te ¿qué tal si traigo acá un tenedor, güey? Porque yo siempre me meto a los microondas con tenedor, güey.
Eso sí.
Nota, no hay que avisarle a Borre que es un micro. No, no, camina ahí adentro con esa pizza fría.
Le escupo para que no se la coman.
Es una sorpresa.
Pero entonces estamos... O sea, la conclusión a la que estamos llegando es que era más probable que te murieras si entrabas al culto.
Sí. Sí.
A que si eras víctima de unos ataques.
Sí. Fueron 12 la víctima. No,
qué culto tan ineficiente, güey.
Súper ineficientes, unos pendejos. Ajá. ¿Qué te esperas de este vato medio ciego? Okay. Mezclando budismo con anime y para nomás para tener sexo con un chorro de mujeres.
Tenía su estilo el pibe.
La negligencia no es un estilo, Borre.
Es negligencia. Pues, los enjuiciaron por ofensas de asesinato, conspiración, secuestro, asalto, obstrucción a la justicia y robo. Entre otras cositas ahí pequeñas. A Shoko Asahara lo arrestaron el 16 de mayo del 95 en un operativo comandado por 2,000 oficiales de la locación del Monte Fuji. Wey.
No mames.
¿A dónde está en el agua?
Es Fuji, güey. Sí, sí.
Tardaron 3 horas en encontrar el escondite de Asahara, quien en ese momento tenía 40 años.
Les voy a decir.
A las 9:45, la policía dio con el paradero de Asahara, quien estaba meditando en un cuarto escondido.
Obviamente. Claro.
Estaba vestido con una bata morada y no se resistió al arresto.
Ah, huevo. Los estaba esperando, les dijo. Te lo juro, güey, que les había dicho eso.
Claro, güey.
Oh, sabía que vendrían, ajá, algo así.
Joto. ¡Ah, Naruto! La razón por la que supieron que el gurú estaba en Fuji es debido a que se le vio más de una vez comprando melones en la tienda de la esquina, güey, de donde los encontraron.
Tomeco, güey, no mames.
Y los melón, güey.
Están bien buenos los
melones. Y están bien caros allá.
Ajá. Ajá. Pero no, es melón chino.
Ese a no ver, espérate.
Ese no está tanto.
No, ya nada más le dicen melón para empezar.
Melón mexicano era el que compraba. Licuado, güey.
Y está bien ver tu chiste, pero no están en China, güey.
No, está en China, pero está más cerca que cualquier otro lugar donde mandan melones, güey.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, el costo es menos, güey.
Ay, güey.
Borre tiene toda la pinche razón. Sí. Pues, muy al estilo japonés, güey. Una vez que fue arrestado, los papás de Asahara salieron a luz para y se enteraron. Y salieron a luz para disculparse por los, y cito, los grandes problemas que su hijo ocasionó a la nación.
¿Es neta, güey?
Sí.
O sea, lo acusaron con sus papás.
Sí, y los papás salieron verdaderamente ofendidos y así de... Perdón por la
pendejada que parimos. Güey, yo sí he pensado en eso, güey. ¿Qué tal si mi chavo hace algo así tan culerón? Y...
Pues tú sal y di, perdón, parí esa madre. Yo hice lo mejor que pude, pero lo que hizo está mal.
Que ella pida perdón.
Entonces, tú hiciste la mitad.
Sí.
Sí. Mientras tanto, Hiromu Nonakata, jefe de la Comisión de Seguridad Pública, hizo un llamamiento a los 10,000 seguidores de Ohm en Japón para que regresen a la sociedad japonesa de manera segura, como miembros responsables. Aunque te lo dijo, ¿saben qué? Se acabó la fiesta, cada quien a su casa, ¿no? Y hay que recordar que la mayor parte de los miembros también fueron víctimas del adorado líder supremo. Entonces, esto no fue fácil.
Y luego también había un chingo en Rusia, ¿no?
Más, habían mucho más en Rusia.
Es la parte que se me hace más rara de todo, güey. Que había más güeyes en Rusia. Sí, bien dicen que nadie es profeta en su tierra, pero qué pedo.
Rusia les encanta el anime, güey.
Sí.
De hecho, el primer mech va a salir de Rusia, no de Japón. De hecho, ya debe haber uno, así en Siberia. Hay un ruso que nunca ha estado, no ha estado sobrio en 15 años. Y ya tiene un mech que hizo con partes sobrantes de tanques exsoviéticos, güey. Que están en su patio.
Y nunca ha estado sobrio.
Es maravilloso.
No, güey. Nunca ha estado sobrio.
No. No, güey. Pues el mismo día de su arresto, Ohm volvió a atacar, güey. Le mandaron una carta bomba al gobernador de Tokio, la cual explotó en las manos de su secretaria, que le voló los dedos.
Fuck.
No, güey.
Y poco antes de arrestar a Sahara, detuvieron a Yoshihiro Inoue. Inoue, uno de los autores intelectuales del ataque. Inoue había amenazado con realizar más ataques en caso de que encarcelaran al gurú. Afortunadamente lo encontraron con el cabello teñido gracias al control de carreteras en Tokio.
Ok.
O sea, aplicó un
Squid Game. Un juego de calamar.
Pero entonces lo agarraron así pagando la caseta, güey, para ir a Cuernavaca ahí. Sin embargo, ni arrestando las cabecillas de la secta pudieron detener las actividades delictivas de Aum Chumrikyo. Ya tenían células. Porque de hecho, recuerden que la secta se conformaba de unos 60 mil miembros en total para ese tiempo.
No mames, es un chingo, güey.
En abril de 1995, el país entero fue alertado porque Asahara había predicho, entre comillas, que algo terrible iba a ocurrir. Entonces, 20 mil policías fueron puestos en las calles con equipo antidisturbios, chalecos antibalas y máscaras de gas. Pero a pesar de que muchas tiendas cerraron ese día y prácticamente la ciudad se detuvo, no pasó absolutamente nada. Nadie se metió al metro, ¿ya? Pero no pasó nada. ¿Quién sabe qué les falló, qué no funcionó? O si nomás fue una amenaza en blanco que lanzaron en desesperación y nomás no la pudieron cumplir. Sí, no les llegó el memo a los del Sarín. Acabo que dijeron que qué para el...
No se arma.
¿Era mañana? ¿Para abril? ¡No, güey! No, nomás
tengo como...
Traemos frijoles charros. ¿Sí?
Un gramo.
Sí, limpiamos la olla del Sarín para echar los frijolillos.
Y los otros... ¿Y si lo traes hasta acá, güey?
Bien erizos, güey.
Sonics. Pero el 19 de abril hubo un ataque en la estación Yokohama en el ferrocarril de Tokio, comandado por una organización que no era OHM, pero sí fueron unos copycats que copiaron y los ataques de OHM, sí, se inspiraron, donde 500 personas resultaron heridas en ese ataque. Pero aquí no acabamos. Por otro lado, el segundo en comando de Shinrikyo, Hideo Murai, muere el 23 de abril de ese año, pero no a manos de la policía, sino de un hombre llamado Hiroyuki Joe. J-O, pero Joe, que era miembro de Yakuza.
Ah, cabrón.
Ah, güey.
Está bien, cabrón. El asesinato ocurrió mientras Murai era escoltado por 10 policías y una multitud de reporteros. Hay video, googleenlo, lo puedes, ni siquiera lo tienes que googlear. YouTubeenlo, está en YouTube. Entonces fue televisado en vivo, güey. El vato, Joe, siempre andaba con un, como un traje de turquesa, pantalón y camiseta, así como de yogi.
Okay.
Y empezó a hacer su culto de personalidad aparte de Shoko y haber hecho rechazas que lo amaban. Y él era como, se empezó a convertir como en la cara de Aum Chumrikyo, porque era no tan feo como...
Como Shoko.
Como Shoko. Que Shoko se ve como un pedrasta horrible.
Sí, está culero, ¿no, güey?
Se ve como lo que era, güey.
Sí, sí, sí.
Este vato no. Entonces, Hiroyuki y yo va caminando entre la gente, güey. Y Murai es el vato. Entonces, Hiroyuki y yo lo había estado esperando 8 horas para atacarlo. Entonces se ve en el ataque, lo apuñaló 2 veces en el estómago y una en el brazo. Luego, sin prisa o descaro, avienta el cuchillo de cocina que había utilizado en el suelo. Me decepcioné, creí que iba a ser una katanita, un tanto.
No, está chido, güey. Está más barrio, ¿no?
Sí.
Abre los ojos, vato. Ta, 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 ta.
Así.
Tiririn, tiririn. Tiririn, tin, tirin, tin,
tirin. Oh, Sature. Yes.
Los tenía abiertos, vato, el otro.
Y en el video está en cabrón porque le dan y lo único, o sea, se ve que antes de entrar a donde lo llevaban, se revisa el brazo, que fue el último, y luego se mete así todo vergas y se murió. Bueno, se murió en el camino al hospital, pero luego hay tomas de él ya tirado en el piso de sangre, donde ya valió, como yo cuando me desvanecí y me partí la cara. Pero si yo supiera que recibí 3 puñaladas, hubiera sido más de, hey, hospital. Ajá. Pues Hiroyuki Joe fue condenado a 12 años de prisión en el asesinato. De hecho, después de aventar el cuchillo, el vato dijo...
¿Qué, arre? Pues aquí estoy.
Ah, arréstenme. Oye, trae suéter. No era así un ninja. Es que a veces como que...
Ajá, te esperas ya otras cosas. Todo este pedo, güey.
Sí, yo esperaba acá un
tonto. Es un pinche personaje de Grand Theft Auto, güey.
Un kunai ninja. Una sábana color concreto, güey, así que tira el loca.
Qué pendejo, güey. ¿No te acuerdas del clan del pie, güey? Que eran punks, güey.
Sí, eran punks.
Ajá, el clan del pie eran punks. ¿Sí, cierto?
Pues no se sabe a ciencia cierta el motivo del asesinato, pero pues hay dos opciones, güey. O lo mandó matar a alguien de los yakuza, güey, de la mafia japonesa, a que no dijera madres porque sabían que iba a caer todo. O Asahara lo mandó matar para silenciarlo, güey. Cualquiera de las dos tienen sentido. Yo creo más en los yakuza.
Sí,
que todo un asesinato que Asahara hubiera pensado tan a futuro.
Sí. No, la neta sí es más como los yakuza cuidando sus intereses que...
Sí.
Más por la entrega rápida, ¿no?
Porque se acuerdan que vendían LSD y todo los yakuza con esto, ¿ves? Pues, o sea, Joe dijo que cuando lo arrestaron, dijo, nomás quería matar a un miembro del culto, que ese culero. Y ya. Se aventó sus años en la cárcel y listo. Y seguro su familia le pagaron... la universidad y todo.
Qué verga.
Pero...
es mi último deseo era matar a un cabrón de...
pinches mecos.
Me caen los huevos. Es verga, güey.
Pero luego, güey, el 5 de mayo de 1995, y aquí se pone bien cabrón, Aum Chunrikyo intentó atacar de nuevo ahora en la estación Shinjuku, también del metro, que es una de las más acaudaladas en Tokio. Esta vez usaron una bomba de cianuro o sodio colocada con... cianuro de sodio colocada en el baño público. Se pone más complicado. Por suerte, la bolsa en fuego, pues una bolsa de papel y le prendieron fuego. No era caca.
Ok.
Si ¿Sí te sabes ese de
tu sí, 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 sí.
En el bully la tienes que aplicar.
Ah, ok. Nosotros la aplicamos una vez. Sí, funciona bien chido. Sí. Para los que no sepan, agarras una bolsa de papel, le pones caca de popó, le pones enfrente de la casa de alguien, le prendes fuego y le timbras. Entonces, cuando la persona sale, su instinto va a ser aplastar la bolsa de papel. Esa es de las cosas bonitas que ha dejado Estados Unidos. Sí. Esa broma.
Sí, ma.
La única, tal vez.
Sí.
Y el otro estaba pensando que lo bonito de las bromas en México era que, bueno, por lo menos en mi pandillilla, nunca nos robamos los recibos, güey. O sea, los recibos de luz, de agua. O sea, era como que déjalo ahí, güey. Tienen que pagarlo, güey.
Ok.
O sea, con eso no te metías. Bajabas palanca, cerrabas el agua, güey. Pero no te llevabas el recibo, güey, porque los ibas a dejar sin luz y sin agua.
Sí, sí. Era causar una pequeña inconveniencia
que se pudiera resolver rápido. Que no fuera
algo. Sí, güey. Está culero, güey.
Sí, eran diferentes.
Si robaste recibos de luz, güey. Pinche culo.
Pues bueno, esta bolsa con fuego fue encontrada... por suerte fue encontrada a tiempo por los investigadores. Cuando le examinaron, encontraron que dentro tenía 2 condones.
Ok.
Uno contenía cianuro de hidrógeno y el otro tenía ácido sulfúrico.
Y habían pasado por un anillo, ¿no? Porque
probablemente.
Lo traficaron, güey. Sí, güey. Mule.
Pues, por sí solas, digo, el ácido sulfúrico es peligroso, pero en sí... Pero cuando las combinas, el resultado es el gas ciclón B.
Claro.
Un pesticida inventado por los alemanes, que es mejor conocido como el gas de las regaderas, que es el gas que usaban los alemanes en los campos de concentración para exterminar a miles y miles de personas. Entonces, estos güeyes dejaron una bomba de ciclón B, güey.
Ok.
En este caso, güey, si los condones no hubieran sido descubiertos, güey, si se hubieran derretido con el fuego y se mezclan, ¿no? El ciclón B... ya formado, se hubiera colado por el sistema de ventilación y se calcula que hubiera matado a por lo menos 20,000 personas.
No mames.
Digo, van mejorando sus métodos.
Pues... están pensando más allá, pero sus métodos siguen estando igual de piteros.
Sí. Okay.
No les jaló. Nos cambiaron de arma, pero sí.
Un desmuerto.
Y un caso similar ocurrió el 4 de julio en otra estación del metro. cuando encontraron otras 4 bolsas con cianuro de sodio en el baño.
No mames.
Estos güeyes seguían, güey.
¿Querían a huevo, ah?
Sí. Y más que nada porque en este tiempo, acuérdate que aún Choco sigue en la cárcel. Ajá.
Culto de la Ferrafter ya.
Pero lo más cagado es que estos ataques, no sé si recuerden, eran para que empezara la guerra de Estados Unidos. De hecho, cuando empezó el desmadre, los de OHM voltearon a sus propias gentes, les dijeron, no fuimos nosotros. O sea, el gobierno dice que fuimos nosotros, pero no fuimos nosotros, fueron los gringos. De hecho, esas bolsas las perforaron con revólveres. Y el único güey que
con tiene... McDonald's así, casi, casi con papas a la francesa de McDonald's, güey.
Así, güey. Y el único güey que tiene la destreza de dispararle una bolsa con un revólver a esa distancia es un güey del ejército gringo preparado. Eso fue lo que le dijeron a sus propios miembros para que ellos creyeran, para que no se sintieran mal de lo que acaban de pinche hacer, güey. Entonces, este lavado de cerebro y todo se fue a toda su organización y al mismo tiempo tienes a las células violentas tratando de hacer desmadre para soltar a Choco. Y lo mejor de todo es que todo esto lo que querían, que era empezar esta guerra, lo único que hizo es todo lo contrario a lo que querían. Pasó el ataque y dijeron, es un churriqueo chingados. ¿Cómo se podrán dar, cómo se podrán imaginar más bien? Fueron unos meses muy tensos para todos los japoneses, del ataque hasta el arresto, hasta el juicio que iba a comenzar, porque la policía, igual que al principio, no actuó luego, en el juicio también se cuidaron un chingo, pero era por ser cautelosos, de que no querían que se les fuera ninguno de estos cabrones. Pero el caso es que Asahara ha enfrentado cargos por 27 asesinatos. Los abogados del procedimiento afirmaron que Asahara, y cito, dio órdenes de atacar el metro de Tokio para derrocar al gobierno y ponerse a sí mismo como el rey de Japón.
Ok.
A la madre.
Que, güey, ya, sí, lo has dicho un chingo de veces. Whoopsie. Ese tweet de hace 20 años que viene a hunt
a chingar.
You, a chingar. Pues años después también surgió la teoría de que el ataque iba a servir como esta cortina de humo para alejar a la atención de OHM que les contaba.
Cortina de gas.
Yes. Pero obviamente terminó dando todo el efecto contrario a lo que buscaban. Y en su juicio también declararon a Asahara culpable por el atentado de Matsumoto y por los asesinatos de la familia Sakamoto.
Ok.
Gracias a testimonios de otros miembros detenidos. Según los abogados defensores, dichos miembros llevaron a cabo los crímenes sin autorización del líder. Empezaron así de que...
No, él andaba muy ocupado meditando. Este güey solito fue el que quiso matar a alguien.
Sí, él estaba coercionando a unas mujeres para tener sexo con ellas. No tenía tiempo de estar pidiendo que mataran a personas. Pero Asahara fue declarado culpable el 27 de febrero del 2004 y fue condenado a muerte.
Ah, cabrón.
Que es algo muy cabrón en Japón.
¿Pero fueron 9 años de juicio?
Sí.
Ay, cabrón.
Es un chingo también.
2004.
Ajá. Bajo el argumento de que lo huele, se lo echó, ¿no? Así sí. El güey todo el tiempo. No, que se lo huele, se lo echó.
Estuvo muy cabrón. Y al estilo Asahara, él declaró que un milagro lo iba a salvar. Sin embargo, cuando se dio cuenta que estaba diciendo puras pendejadas y no iba a ser así,
se soltó llorando.
El gurú casi peor. El gurú entró en un voto de silencio y nunca más volvió a hablar, güey. En ese tiempo, el gran e iluminado líder espiritual Asahara se rindió por completo y tuvo una especie de breakdown o psicosis severa carcelaria. Dejó de ver a su familia, se rehusaba a comer, incluso lo tenían que alimentar como un niño chiquito. Dejó de usar también los baños, así que vivió su vida con pañales para adultos. Se fue a la chingada.
Ok.
Se le rompió todo su mundo. Sí, qué bueno, se merece.
Sí, se merece eso. O hasta más.
Durante años...
Es que tú no viste eso, pero... Borra sacó una lechita, güey, como de niño.
Lo vi ahorita cuando de algo, nos reímos de algo y volteo y Borra está con su lechita así.
Están bien buenas. Gracias, Héctor, por traer.
¿Lechitas crechis?
De fresa.
Oh... Tengo 30 años que no pruebo eso más.
Ahí en el refri, güey. Y también nos trajo galletas de cereal.
¡Uf! ¡Uf!
Pues quería provocar diabetes, Héctor, güey.
Sí.
Pues durante años, el líder y todo un país esperaba a que se cumpliera su sentencia. Pero no fue hasta el 6 de julio del 2018, güey, que la ministra de Justicia, Yoko Kamikawa, anunció la muerte de Asahara, güey. Además de otros 5 miembros, entre los cuales estaban uno de los asesinos de Sakamoto, güey. Tomomasa Nakagawa. Uno de los...
Tu favorito.
La diarreica.
Nakagawa. Sí, Nakagawa. Que además había sido uno de los que liberaron el gasarín en el metro, güey. No, aparte, estaba uno de los que liberaron el gasarín en el metro, perdón, Kiyoshide Hayakawa, y una de las mentes maestras del atentado, Yoshihiro Inoue. Ok. Todos mueren por los ahorcan. Es un cuarto como privado que tiene una puerta donde no te debes de parar, al menos que te lo... El juez te haya dicho que te pares ahí. Te pone una cuerda, ajá. Pero ya no es así como afuera, como en Inglaterra, como yo me imaginaba. Sé porque estuve viendo y ya vi, ya sé que... Imagínate una cámara de gas, pero en lugar de cámara de gas gringa, tienen la horca y te pone ahí y luego le pican un botón. Listo.
¿Y no los ponen a darse un tiro?
O sea, seamos honestos, o sea, también está bien japonés ese pedo.
Súper. Pues Asahara murió en la horca a los 63 años.
No mames, duró colgado 63 años.
Su talento va a aguantar la respiración.
Exijo que borre. Esté tomando esas lechitas, güey. Es lo más adorable que he visto en toda mi vida. Bueno,
también buenas, güey.
Puedo estar contando la historia más cool en el mundo y si volteo a ver a Borre, darle un... Me vas a limpiar el alma, güey. Y la psicosis de estar investigando estos temas.
Sí.
Sin embargo, la historia de la secta no termina con la muerte de su líder. A pesar de todo el sufrimiento perpetuado por Shoko Asahara y Onchum Rikyo, la organización todavía existe y sigue creciendo.
No mames.
En 1996, OHM quedó en quiebra y un año antes trataron de quitarle su estatus oficial como entidad legal religiosa. Sin embargo, esta petición fue denegada. Hoy en día siguen operando bajo la garantía constitucional de la libertad de religión.
Ok.
Tienen el mismo problema en Japón que en todo el mundo.
¿Y sabemos cuántos miembros tienen ahorita?
Ahí te voy. En los primeros años post Asahara, OHM se financió mediante un negocio informático muy exitoso y donaciones voluntarias.
No mames, también hacían páginas web como los de Heaven's Gate.
Yes, básicamente. Pero Heaven's Gate eran adorables comparados con estos pendejos,
güey. Pero de todos modos, güey, o sea, ¿por qué
están? Pero yes.
Digo,
también. Tú también llegaste a hacer páginas web, ¿no?
Sí.
Es donde te diste cuenta cómo terminaron ahí. Ajá. Pero, de cualquier manera, la secta...
Yo apenas iba a decir, no, pero yo no estoy en ningún culto.
Toma la tu lechita.
También iba a decir, así no financiamos esto, pero al principio sí, güey.
¿Al principio? Es que cura todo. Sí. Pero si al principio nos financiamos absolutamente todo esto con páginas de internet. El punto es que de todas maneras, la secta está bajo una vigilancia muy estricta. En el 2000, OHM tuvo un gran cambio. Se cambió el nombre a Aleph. Aleph. A-L-E-P-H.
Ok.
Y se anunció un cambio drástico en la doctrina. El más importante, erradicar las creencias pseudo-budistas del POA que utilizó Asahara para justificar el asesinato. ¿Qué hubieran empezado con... No ataques terroristas, producir gases.
¿Qué digo? Hasta cierto punto se fueron al problema de raíz que era.
Claro, que la, sí esa es, idea. Obviamente.
Y ahorita. Sí. ¿Quién es el. Tiene una figura?
Sí, güey, otro Shoko.
Es que esto es lo creepy, güey. Sin embargo, algunas facciones de Aleph siguen aprendiendo las enseñanzas, entre comillas, de Shoko Asahara, güey. Y hasta tienen fotos en sus paredes.
¿De Shoko?
Sí. El grupo se disculpó con las víctimas del ataque en el metro y estableció un fondo de compensación para sus familias. Pero aún así, la secta nunca dejó de hacer cosas bien pinche sketchy y raras, güey. Por ejemplo, en julio del 2000, un ex oficial ruso de la KGB y un ex miembro de OHM fueron arrestados junto a otras 4 personas por posesión de armas,
güey. Ok.
Sí, y se teorizó que iban a utilizarlas para liberar a Asahara, porque todavía era el 2000.
Ok.
O sea, Asahara fue relativamente hace poco que mataron a Asahara. No, 2004 es un chingo, ¿verdad?
Sí, güey.
No, o sea, 2004 fue la sentencia, lo mataron hace 3 años.
Hace 3 años,
sí. 3 años y medio, más o menos.
Sí, sí, no estoy mal cuando dije relativamente pronto. Sin embargo, La respuesta de Aleph fue que, y cito, no deberían considerar al oficial como a uno de sus miembros. Exactamente lo mismo que dijeron los abogados defensores, claro, de la mayoría, no,
ese
de
ese güey anda actuando por su, ajá, cuenta. O sea, ese güey ni...
¿Por qué chingas el
tú? Ni está registrado en nuestro partido.
¿Sí? ¿No? Ya ni tiene la creencia. Mira, está vencida. No tiene la calcamonía.
No, se pide igual que yo y es mi hermano, pero
ya ese no dinero que le dieron es... Ya no le dan descuento en la central camionera. No, ¿no? ¿No? Tiene que llevar cartas. Y...
Igualmente, en agosto del 2003, una mujer que se piensa que era miembro de Omchunrikyo huyó del país y luego se fue como refugiada a Corea del Norte, güey.
Ok. Tomás, si alguien quiere escoger...
Imagínense.
¿A dónde irse?
¿Qué tú crees? Porque aquí son dos cosas. Está o súper creepy de qué tan culero está Omchunrikyo.
Ajá, que prefiero que ir a Corea del Norte.
O
quiero ir a aprender cosas.
Exactamente. Y obviamente esta historia no está 100% verificada, pero pues es Corea del Norte y es Omchunrikyo.
¿De seguro ahí está todavía?
Sí.
¿Quién sabe?
Luego...
Ya se murió de hambre.
En junio del 2005, un reporte de la policía estimó que Aleph tenía unos 1,650 miembros activos y 650 instalaciones.
Ah, cabrón.
No es para reírse.
No, es que no cuadra tantas instalaciones con tan pocos
miembros. Con tan pocos miembros, exactamente. No es para reírse porque algo no cuadra, algo no está bien ahí. Algo... fuck.
¿Como la manita, va?
Ajá.
Y es natural que el gobierno todavía desconfíe del cambio de la secta. Y además, afuera de sus oficinas siempre puedes encontrar personas con pancartas anti... Aleph, la mayoría familiares de las víctimas de que están en Aleph y de las víctimas del ataque de Omchunrikyo en del 95. Porque dices, güey, aquí siguen estos. ¿Cómo los dejan seguir, güey? O sea, ¿cómo es posible que el gobierno permita? Porque hay una diferencia muy grande entre libertad de culto. O sea, tú crees en lo que te antoje, güey.
Pero chance los tienen ya acá
checaditos. Aunque los tengan vigilados, güey.
Pero los tenían checados a Omchunrikyo, güey. De todas maneras hicieron su ataque, güey.
Pues sí, eso sí.
Porque, digo, es muy diferente libertad de culto, que es tú crees en lo que quieras y haz lo que se te hinche. Y libertad de religión, que es tú ve y pon templos y que te quiten impuestos y ve y dile a la gente que cree en tu Dios y tócales en sus puertas y tienes cosas para ti especiales y te dejo cerrar calles para caminar. Eso es muy diferente a tú crees en lo que tú quieras y como gobierno yo no me meto contigo. Otra cosa es esta libertad de hacer lo que tú quieras porque eres una religión y yo como gobierno no te puedo detener y yo como civil no te puedo detener.
Chale,
que estés chingando. Basta. Ajá. Entonces, ahí es donde aquí en Japón les pegó bien feo porque el tener esto de es que no podemos hacer nada con estos güeyes. Ve cómo terminar. Y ahorita están igual porque tienes estos vatos y es de... Es que una cosa es que tú creas en Choco y te masturbes a él en tu cuarto. Eso no me importa. Pero que sigas teniendo sedes, edificios, sedes. Estás todavía buscando gente que entre a tu iglesia. Eso es donde debes de decir, no, espérate. No.
El alefotón y todo ese...
No, la boda tienen uno, güey.
Chale, güey. Pero pues nadie confía en ellos, güey. Incluso muchos de sus miembros se les han negado beneficios sociales como el seguro médico por pertenecer al Aleph, güey. Sin embargo, todas estas veces los alefianos terminan demandando por el prejuicio y en todas las ocasiones ganan.
Claro.
Porque la ley los protege, a pesar de estar en este culto que hizo este ataque que pudo haber terminado con...
Muchos más.
5,000 y después 20,000 personas con el segundo ataque, güey. Pues las comunidades locales también han tratado de alejar el culto evitando que los miembros encuentren trabajo o negándole a los niños de la secta la educación en universidades y escuelas.
Ok.
O sea, la sociedad es la que está tratando de...
De hacer el trabajo que no quiere hacer el gobierno.
Que legalmente no puede hacer el gobierno.
Sí, están rezagando, güey.
El gobierno ya no puede porque pusieron la ley. Entonces, la ley me protege. Y así que, güey, eres un terrorista. Es que es mi religión. Fuck, pues legalmente te tengo que protegerlo. Pues digo, es diferente tú creer en algo que el gobierno te proteja.
Y ya en las escuelas, esos güeyes no acá.
Sí.
Sí están ligados.
Y en el 2000, Aleph fue puesto bajo vigilancia por un periodo de 6 años. El grupo tuvo que ser transparente con su lista de miembros, los bienes que poseen, absolutamente todo. Y durante este tiempo encontraron pruebas de que la gente, de que la secta todavía adora a Sahara, güey.
Okay.
Porque obviamente, ¿cómo va a sobrevivir esta secta?
Si no tiene un mártir.
Si no tiene el... Ajá. Sí. De hecho, lo que hicieron es hicieron un Jesucristo.
Ajá.
Les mataron y ahora Sahara va a ser su Jesucristo. igual que le ha pasado en todas las religiones.
Güey, sí, es cierto.
Necesitas el mártir, sí. Obviamente esta secta no puedes... Empezó con Asahara, no puede continuar sin Asahara, pero ahora tienes una Asahara espiritual que ya les mataron y que están todas estas teorías alrededor de que él era inocente y los ataques fueron los gringos. Y tú sabes que todos estos nuevos miembros tienen lavado el cerebro para... Siguen siendo los buenos y los ataques ni siquiera fueron ellos. Ah, no, así claro, es como ellos se justifican. Fueron los cultos pasados, güey.
Sí, güey.
Sí, los cultos pasados son los que dejaron ahí todo malo. Tú sabes. Ay, güey. Oh, shit. Pues, según el informe del blog de noticias religiosas publicado en abril de 2004, las autoridades aún consideran al grupo, y cito, una amenaza para la sociedad. Pero legalmente no pasa nada.
No pueden hacer nada.
Y pues el culto religioso dice querer alejarse del error cometido por su líder supremo. Sin embargo, nadie les cree ni les creerá nunca. No, al menos que se olvide este pedo. Porque se nos hace difícil pensar en 20 años, pero estos vatos de los 90s, ahorita ya estamos en el 2021. ¿Cuánta 22. Gente todavía se acuerda? 22, ah, sí, cierto. ¿Cuánta gente todavía se acuerda de esto? Eventualmente la gente se le olvida y este culto sí, sigue
es lo,
ahí.
Es lo que pasa, como digo, ha pasado con la gente. A nosotros nos tocó ver el pedo del 11 de septiembre del 2001 muy cabrón. Ajá. Pero ahorita hay generaciones que no les tocó y nada más lo conocen por la historia que se cuenta alrededor de él.
O porque lo ven en las películas o así, pero no les tocó el momento. Se puede olvidar. Sí. Y pues esa fue la historia de Om Chum Rikyo y Shoko Asahara y su Arumageddon.
Pinche trilogía de vergas
también. Tuvo cabrón, güey. Que es otra tremenda lección, güey, en lo fácil que es no solo caer en un culto, sino lo peligroso que puede ser seguir ciegamente a estos líderes espirituales, entre comillas, que fácilmente y de una forma que a mí me da un chingo de miedo, convencen a personas totalmente con sentido común y empáticas y buenas personas en cruzar esa línea a cometer no solo un asesinato, sino en justificarse matar millones de personas. Porque su plan finalmente de Om Chum Rikyo era matar a millones. Lo que bueno que Shoko terminó ahorcado con sus calzones Huggies llenos de caca. Como debe ser.
Y los osos que calan, rozan. Tengo un bebé, güey, y lo veo. Ajá. Lo veo en sus piernitas.
Ah, ok. Claro. Creí que tenemos otra historia de Borre.
No,
de
cuando, no, ya es este.
Cuando pateaste de... a un chacal mientras traías calzones con pañal de adulto.
No. Pinche trilogía chingona, ¿eh? No como otras.
La cuatrología, ya sé a qué te refieres.
Ajá. Pues feliz año nuevo.
Yeah. Feliz año nuevo. Al fin, ya terminamos esta trilogía. No se metan a cultos. Así, pela, no se metan a cultos.
No se metan, no lo hagan. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y en el Patreon vamos a hablar de cómo... A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto ha sido palabra de Belzebub. Nos podemos ir a pistear. Feliz año nuevo. En serio que este año... esté mejor que el pasado, lo cual no es tan difícil, pero que sea no tan bueno como el que viene.
No digas nada, Eduardo.
Mira, yo ya, hombre nuevo.
Chico.
Sí. Puro positivismo.
Yes. Sí, pueden haber sido 40 cuerpos.
Ajá.
We love you. Nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Y eso fue Om Chum Rikyo Arumageddon, parte 3. Y al fin, ahorcaron al culero.
Es como ver a un viejito comiendo tortilla esta historia, ¿eh? Como que está bien chingón, pero a la vez asqueroso, así feo, güey. Así. ¿Nunca has visto a los viejitos comer tortillas?
No.
Como que se manchan todo.
O sea, no me he fijado. No he visto suficientes viejitos comiendo tortillas como para tener una opinión tan fuerte.
O sea, es como, wey. Ah, qué vergas, pero es a la vez.
Las metáforas de Borre, a ver si me explotan la cabeza, güey.
Y como comen raro tortillas los viejitos.
What the fuck? Ok.
Hey, qué mejor manera de... No estuvo tan culero. Y despertarlos. Despertarlos después de la agüite de que Omchum Rikyo sigue vivo. No hay que, no hay, hay que seguir, seguir vigilantes.
Vigilantes.
¿Vigilantes?
¿Vigilantes? Vigiladores.
Vigiladores.
No sé, después que dijiste perturbantemente y no, un chingo de... Te metiste como tres palabras en este episodio también. Hey, todo chido.
Quimista de palabras. Este 2022...
Todas las palabras son inventadas.
Ajá, exactamente. Sí. Y este 2022, mi receptáculo.
¿Qué te estás mamando? Tranquilo.
No, esa palabra ya. Sí.
Esa sí existe. Ah, ¿sí? Sí. Verga. De cosas que voy a hacer este año es inventar más palabras.
Ok.
Sin vergüenza.
No sé si... No,
sin vergüenza. Sin...
O sea, no vas a tener vergüenza de inventar palabras.
Exacto.
Como cinética. Ajá. Esa palabra me gusta. Porque cinética de cine o sin ética. Cinética.
Una sería con C y una con S, ¿no?
Ajá. Sí, pero cinética. Suena igual.
Pero ¿qué es cinética? Con C de cine.
Dale. Pues que no tienes ética, cinética.
No, con la de cine.
Pues no sé, cámara cinética y ahí te metes a ver una movie, güey, acá, no sé.
No, es de energía, pero bueno.
Ah. Ahí te metes a agarrar energía. Meditando y cuando llegue el FBI por ti ahí está chingón.
Estoy morado en pañales. Brincando con los muslos. Poing,
poing, poing, es que güey, no debemos ir a fumar ahorita.
Yo no fui, yo estuve aquí esperándolos. Ay,
tú fuiste el primero.
Ajá. ¿No? Esta vez no. Pero sí va a ser el primero en decirles que si quieren comprar mercancía de Leyendas Legendarias. Tenía como 2 minutos tratando de ver dónde chingados podía meter el anuncio, güey, pero no me pero están dando nada.
Lo lograste totalmente.
No, güey, lo
forzaste. Para eso era el viejito, güey. Para eso era el viejito.
Sí, pero no tengo. ¿Cómo voy a irme de un viejito come tortilla bien feo a...?
Fue súper orgánico, güey, en el sentido de un cáncer. O sea, el cáncer es orgánico, pero nadie se lo espera y de repente es una mala noticia que salió de ahí, pop. Te popió, ya tienes una bola.
Yo voy a checar también. Una chichi, güey, que me duele, güey, aquí un cabrón.
Chécate. Sí, también a los hombres les puede dar cáncer de chichi, güey.
¿Sabes también que es bien inesperado, güey? Regalos de Navidad en marzo, güey.
Yes. Ajá. Nadie se lo espera.
Nadie se lo espera. O del Día de la Madre.
Ajá. No, en marzo también.
También.
Si se les olvidó un regalo, pueden decir, ah, no, perdón, es que sabes que hubo problemas ahí con tu un pedo con la tarjeta, entonces,
Un 14 de febrero.
Tuve que cancelar el cobro y luego llego, ¿no? Dale para el Día del Amor y la Amistad, güey. Así tu taza de leyendas, tu playera, tu gorra, todo.
O hasta puedes comprar así un kit por si un día te falta un regalo, güey. Ya tienes ahí tu cajita con cositas de leyendas.
Sí, ¿no? Porque tú sabes que si tus amigos son tus amigos, también aman Leyendas Legendarias, igual que tú. Si no, les estás presentando algo que les va a cambiar su vida para siempre.
Claro.
Entonces, ¿qué es esto? Porque tengo una camisa con Ed Kemper y rumando un cráneo. Él va a investigar y va a dar con Leyendas Legendarias y luego va a ser feliz por el resto de su vida.
Ajá,
le estás dando un regalo que no se acaba nunca. Conocer Leyendas Legendarias. Siente calientito.
No hay mejor regalo.
No.
Las mejores cosas son.
Está bien padre cuando Borre empieza una frase sin saber dónde va a terminar, güey, y no sabe, o sea, y de plano no la termina. Porque hay veces que lo intenta terminar y dice cosas muy raras, güey, pero ahora ya de plano sí, se te fue bien feo.
Las mejores cosas son.
Sí. Sí. Y pues muchas gracias por acompañarnos en el inicio de año. Manténganse al tanto porque tal vez ustedes durante los próximos meses noten cambios en el comportamiento de José Antonio debido al putazote que se puso en la cabeza. Entonces estén pendientes, ahí nos avisan si de repente ven que no parpadea bien o algo. Porque yo aquí no me doy cuenta, pero ustedes son muy observadores. Así que muchas gracias.
Sí, y nos escuchamos en el episodio 150.
Son solo 150
Pokémones de asesinos en serie. Gracias a ustedes. Próximo miércoles. Macabroso.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.